El mundo en el que nosotros vivimos constantemente nos da razones para que vivamos con temor. Tan solo basta abrir el diario y mirar las noticias. Si no es la economía, es la guerra. Si no es la guerra, es un nuevo virus o enfermedad. Constantemente nos da razones para vivir con temor del presente y del futuro. El rey David tenía muchas razones para temer en su vida. Tenía enemigos, guerras, traiciones, y sin embargo, David tenía algo superior a todo aquello que le daba temor. ¿Saben qué era? La presencia del Señor en su vida. Y eso es lo que vemos en el Salmo 23. Y les pido que abran sus Biblias conmigo una vez más en el Salmo. En el Salmo 23 vemos cómo la presencia del Señor desarma el temor y sostiene al creyente en toda circunstancia de su vida. Abramos nuestras Biblias entonces y leamos una vez más el Salmo 23. Dice así la palabra de Dios. Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma y me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Lo primero que nosotros podemos ver en los primeros tres versículos de este Salmo es que el Señor cuida mi vida. El Señor cuida la vida de David. Eso es lo que él está expresando. En aquel tiempo, recordemos que David vivió 1000 años antes de Cristo. En aquella época, los dioses eran considerados como los grandes pastores que gobernaban los pueblos. En la Mesopotamia antigua, los reyes también poseían el título de ser los pastores gobernantes de su pueblo, quienes debían proteger y proveer para su nación. Lo vemos en Babilonia, durante el antiguo imperio babilónico. El famoso rey Hammurabi de Babilonia se presenta a sí mismo como un monarca pastor, porque guía a su pueblo. Lo mismo se podía ver en diferentes naciones de la época, así como en el imperio de Egipto. Nosotros podíamos ver al faraón que se retrataba con un cayado de pastor sobre su pecho, como el pastor gobernante de Egipto, aquel que gobierna, conduce y dirige a su pueblo con autoridad. David había sido puesto por Dios como el rey pastor de Israel. Cuando Dios lo llamó, le dijo: tú pastorearás a mi pueblo Israel y serás príncipe sobre Israel. Segunda de Samuel 5. Pero ¿qué significa que David, el rey ungido, llame a Dios su pastor? Lo que David está haciendo es una declaración contracultural para un rey. En lugar de pensar de sí mismo como el gran monarca pastor, David se reconoce a sí mismo como una oveja del Señor. Reconoce que es el Señor mi pastor. Es una declaración de señorío de Dios sobre la vida de David. Es una declaración de humilde dependencia de David sobre Dios. Si has leído tu Biblia, recordarás que David fue pastor desde niño. Cuando él lo iban a ungir como rey, ni siquiera estaba presente porque estaba cuidando las ovejas de su padre. David entiende bien la necesidad que tiene una oveja sobre su pastor. La oveja depende solo del pastor para vivir. No puede vivir sin su pastor. No tiene la fuerza, no tiene la inteligencia para valerse por sí misma. Una oveja sin un pastor muere irremediablemente. David es un rey pastor que reconoce que depende completamente del verdadero buen pastor. Y el nombre que utiliza David en sus Biblias, quizás lo encontrarán en todo mayúscula, el Señor es mi pastor, es el nombre del pacto. Es decir, Yahweh es mi pastor. El Dios que pastoreó a su pueblo por el desierto, dándole comida, pan del cielo que descendió durante 40 años, el maná, y agua en medio del desierto que brotó de la roca, ahí donde parecía imposible que alguien sobreviviera, Dios como buen pastor guió a Israel como un pastor guía a su rebaño. El Salmo 78 dice, hizo salir a su pueblo como ovejas, guiándolos por el desierto como un rebaño. Dios fue el pastor de los patriarcas, de Abraham, de Isaac, de Jacob. Cuando Jacob llega al final de su vida y está imponiendo su mano para bendecir a su hijo José, él le dice, Dios ha sido mi pastor toda mi vida. Jacob reconoce esa íntima relación personal con Dios, guiándolo, conduciéndolo, protegiéndolo, muy, muy, muy a pesar de Jacob, el engañador. El rey David dice, Yahweh es mi pastor. Yahweh, el Dios que rescató a Israel de Egipto con gran poder, quien cuidó y protegió a su rebaño, ese es mi pastor y nadie más. Es como si David dijera, si el Señor es mi pastor, si Yahweh es mi pastor, puedo estar seguro de que nada me faltará. Dios se ocupará de darme todo lo que en verdad necesito. Y pudiéramos subrayar eso. Porque nosotros no sabemos lo que en verdad necesitamos. Dios sí sabe lo que en verdad necesitamos. Y si Yahweh es nuestro pastor y si Dios es nuestro pastor, nosotros podemos decir con confianza, nada que en verdad necesite me faltará. Eso es lo que describe las imágenes que usa David en el Salmo para describir cómo Dios lo pastorea. Dios lo hace descansar sobre lugares de verdes pastos. Eso era algo muy difícil de encontrar en la árida tierra de Judá, donde David creció. Un pastor debía esforzarse para conseguir esos pastos frescos, sin espinos, sin cardos, sin amenazas, donde el rebaño pudiera descansar y alimentarse. Hay un gran esfuerzo de parte del pastor para conducir a su rebaño a un lugar de descanso y alimento. Y también dice que junto a aguas de reposo lo conduce. Una cualidad de las ovejas es que ellas no beben aguas de ríos turbulentos. Porque tienen miedo, son animales extremadamente temerosos. Y por lo tanto, lo que necesitan es un agua tranquila. Un agua de reposo, esa es la imagen, un agua reposada. Un agua donde puedan acercarse a beber sin temor alguno. Y que fuera para ellas, no solamente para hidratar su cuerpo, sino para refrescarse en medio de un caluroso y árido desierto. David reconoce ese cuidado de Dios en su propia vida. Que en la providencia de Dios, Dios lo ha llevado a lugares, a David, donde él pudo recibir alimento y bebida, tanto física como espiritual. Dios proveyó para su cuerpo y para su alma. Y algo que sabemos también por las Escrituras es que David conocía las Escrituras desde pequeño. Y ellas son una fuente inagotable de alimento para el corazón, que infunden confianza en Dios al conocer más y más de su carácter. Por lo tanto, la declaración de confianza de David es de alguien que no solo conoce por las Escrituras, sino por su propia experiencia, cómo Dios le ha provisto de todo lo que en verdad necesita. Y cómo Dios suplió fuerza y sabiduría para que David protegiera las ovejas también en el desierto. Cada camino por el que Dios llevó a David fue para su bien. La sabiduría del divino pastor lleva a sus ovejas por senderos donde hallarán provisión para su vida física y espiritual, aunque sean senderos que la oveja no conozca. La restauración del alma que nos describe el versículo 3 es el resultado del cuidado del pastor en su vida. La vida de David experimenta refrigerio en los brazos de su buen pastor. Su corazón es restaurado. La ley del Señor restaura el alma, dice el Salmo 19. El cuidado del buen pastor trae fuerza al corazón abatido y cargado. Él restaura el alma. Descanso y reposo es lo que viene a la oveja cuando sabe quién es su pastor. Cuando Dios conduce y lleva al creyente por pastos verdes, por aguas de reposo, el creyente puede experimentar un descanso, un refrigerio espiritual que el mundo no conoce y no puede experimentar. Nada en el mundo se le puede comparar a la restauración del alma que produce el buen pastor. Me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. David reconoce que la guía del pastor no puede ser otra que por caminos de justicia. El cuidado del pastor nunca puede ir en contra de su carácter justo. No hay descanso, no hay reposo y no hay restauración lejos de los senderos de la justicia. Y Dios ha prometido hacer esto por amor de su nombre, para su propia gloria. Y lejos de sonar egoísta, es lo mejor que puede ocurrir para cada uno de nosotros. No puede la oveja jactarse de ser oveja. No puede la oveja de jactarse cómo se cuida a sí misma, cómo se alimenta, cómo descansa. Eso es todo lo que hace el buen pastor por ella y nada más. Todo eso el pastor lo hace por amor de su nombre. Su gloria está en juego. Si su gloria está en juego, no fallará. No fallará en pastorear, no fallará en cuidar, no fallará en proveer. Su nombre está en juego, no dejará jamás, 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 jamás de cuidar a sus ovejas. Aunque sus ovejas a veces sean rebeldes o a veces se desvíen, o aunque sus ovejas sean muy débiles o estén muy enfermas, el buen pastor no dejará de cuidarlas. Lo que garantiza el cuidado es el carácter fiel del buen pastor, no la fidelidad de la oveja. Fíjense, no es la fidelidad de la oveja lo que asegura el cuidado del buen pastor. Las ovejas no tienen GPS, las ovejas se dispersan, las ovejas se lastiman, las ovejas se caen, las ovejas hacen un montón de cosas en detrimento de ellas mismas. Sin embargo, el buen y amoroso cuidado del pastor no fallará. David está confiando en el cuidado del pastor. De la misma manera, el creyente puede confiar en el cuidado del buen pastor. Nada que verdaderamente necesite le faltará. Si algo le falta es porque no lo necesita. Dios no se va a contradecir. Hermano, si falta algo en tu vida hoy, es porque hoy o hasta hoy no lo necesitas. No le faltará una relación con el buen pastor a la oveja. Jamás estará solo. Aunque no haya nadie en la vida de esa oveja, el pastor seguirá cuidándolo. No le faltará alimento físico ni espiritual, no le faltará descanso ni reposo, no le faltará dirección y guía, su alma será restaurada. El creyente puede estar seguro del cuidado del pastor. Pero no solo Dios está con el creyente cuando la vida le sonríe. El buen pastor no solo está cuando el pasto es verde y el agua de reposo, sino que a veces el buen pastor toma senderos que le pueden dar mucho temor a una oveja. Pero el Señor está ahí. Eso es lo que David describe en el corazón del Salmo, que es el versículo 4. El Señor está conmigo en el valle. Versículo 4 dice: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. La vida de David no fue fácil. Hubo momentos muy difíciles que David tuvo que sortear. Ese aunque del versículo 4 nos muestra esa condición no favorable. Puede que el pasto esté verde y puede que el agua sea de reposo y ya no esté más en el sendero y el sendero se torne amenazante para la oveja. Aunque el pasto verde y el agua de reposo queden atrás y delante haya un valle de sombra de muerte. Como estamos en un salmo, sabemos que lo que David está describiendo es una manera figurada de hablar de unos valles que eran muy conocidos por los pastores. Unos valles con paredes rocosas a los costados, que dada su profundidad en medio de elevaciones, eran valles oscuros, donde se podían esconder depredadores como lobos, como leones, o quizás ladrones esperando saquear y robar a las ovejas y al pastor. Esos valles eran atemorizantes para transitar, pero en ocasiones era el único paso disponible para ir a buscar más provisiones para el rebaño. No eran lugares donde las ovejas podrían pasar la noche, no eran lugares donde las ovejas hubieran de quedarse mucho más tiempo, sino que eran pasos, pasos necesarios de transitar. Pero tampoco eran valles de muerte, sino de sombra de muerte. Y como alguien dijo, la sombra de una serpiente no muerde. Era un lugar de amenaza de muerte. Probablemente un lugar donde una oveja por sí sola encontraría su final. Pero ahí es donde resalta la confianza de David en su pastor. David dice en el versículo 4, aunque pase por ahí, aunque atraviese el valle amenazante de la muerte, no temeré mal alguno. Es una declaración de confianza en medio de las sombras amenazantes de la muerte. David conocía muy bien la batalla, conocía el olor de la muerte, conocía la sombra de la muerte amenazante al lado suyo. No temer mal alguno es una declaración que pudiera ser hecha por un héroe poderoso. Pero es bastante distinto cuando la escuchamos de una oveja. Porque una oveja tiene todo para perder. Pero ¿cuál es la confianza de la oveja al pasar por el valle de la sombra de la muerte? ¿En qué confía la oveja? Bueno, pudiéramos imaginarnos que esa pequeña oveja levanta su cabeza y ve delante una silueta que podía reconocer, la de su pastor. La confianza de la oveja no es otra que la presencia de su pastor, no su capacidad de atravesar a salvo ese valle, no que los enemigos o las amenazas ya no están más, sino que en la presencia de su pastor todos los temores se desarman y ya no gobiernan a la oveja, porque su pastor está ahí, porque ella ve a su pastor, porque ella sabe que la presencia de su pastor está ahí. Los pastores de Medio Oriente se diferencian de Occidente en una cualidad notoria. Los pastores de Oriente Medio van delante del rebaño, no detrás del rebaño como a veces se ve en Occidente. El pastor va delante del rebaño guiando al rebaño con su voz. Y las ovejas conocen la voz del pastor y el pastor conoce a su rebaño por nombre. El pastor grita y ellas reconocen la voz de su pastor y le siguen. Tal es así que en Medio Oriente, cuando los rebaños se mezclan para pasar la noche en un refugio y por la mañana lo único que tienen que hacer los pastores es levantarse y llamar al rebaño, sus ovejas reconocen su voz y siguen solo a su pastor, no se desviarán. Cada oveja se va con su pastor y le sigue por el sendero que el pastor vaya y que el pastor le guíe. Cuando miramos el versículo 4, podemos saber que el pastor va delante de la oveja al valle de la sombra de la muerte. El pastor entra primero a ese valle guiando a su rebaño, de tal manera que el pastor se interpone entre la oveja y la muerte para defenderla. Por eso su vara y su callado le infunden aliento, porque son las herramientas que el pastor utiliza para cuidar y proteger a su rebaño. Con la vara cuenta las ovejas en el redil, pero con la misma vara golpea a los lobos y los ahuyenta. Su callado les da dirección, guía a las ovejas, pero también tiene un gancho para tomarlas y acercarlas hacia él. De tal manera que para la oveja, ver al pastor con su vara y con su callado le infunden tal aliento que puede decir con confianza: no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Porque tú estás conmigo. Noten algo que es precioso. La oveja en el versículo 4 le habla directo al pastor. En los primeros tres versículos David está diciendo, como oveja, me conduce, me hace descansar. Pero en el versículo 4 es la ternura de la oveja mirando al pastor y diciéndole, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Es David mirando a Yahweh, el Dios del pacto, el Señor del pacto, mirando a Yahweh diciéndole, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. No estoy solo ante el peligro, no estoy solo ante el dolor, no estoy solo ante la sombra de la muerte que se levanta hacia mí. Tú estás conmigo. David pudiera decir como rey, no es mi ejército, no es mi poder, no es mi riqueza, no es mi reputación, no es mi desempeño. Nada de eso se puede sostener solo ante el valle de la sombra de la muerte. Soy una oveja y dependo solo de mi buen pastor. Esa es la misma confianza que tiene el creyente ante las amenazas de la vida. Cualquiera que sea la sombra que se levanta para causar temor al creyente, él puede saber que Dios está presente, que Dios está cerca, que Dios le guía por ese valle y que tiene todo lo necesario para protegerlo de todo verdadero mal. Y por lo tanto, cuando el creyente atraviesa el valle, le da descanso a su corazón y le infunde aliento saber que Él está. Ese es el corazón del salmo. El corazón del salmo es no temeré. Es la única acción de David en todo el salmo. En todo el salmo David está pasivo. David no hace acciones. David solo recibe el cuidado del pastor. Pero en el versículo 4 es la única vez que hay una acción de parte de David donde dice, no temeré. Y lo que nosotros vemos de esa acción es que es el resultado de algo. La presencia del Señor en su vida. Para el creyente, esa presencia desarma el temor y lo sostiene, aún en los momentos más duros de su vida, porque puede decir con confianza, tú estás conmigo. Y ese conocimiento no solo asegura el presente de la oveja, sino vemos en versículos 5 al 6, asegura el futuro de la oveja. El Señor asegura mi futuro, nuestro último punto. David cambia ligeramente la imagen del valle a una mesa preparada ante él, delante de sus enemigos. Es una imagen de honor y bendición, aún en medio de las amenazas de los enemigos. Noten que los enemigos no son destruidos. Los enemigos no dejan de existir, solo que ya no causan temor ante la presencia del Señor. Ahora David muestra al Señor como un anfitrión que le prepara una mesa, un banquete de refrigerio y gozo. La imagen que describe es la de un comensal agasajado, la de un invitado especial que se le unge la cabeza con aceite como una manera de refrescar la piel luego de la aridez del desierto. Es una señal de honra, de respeto, de agasajo. Y luego describe una copa que rebosa, no con poco vino, no con suficiente vino, sino que está rebosando. Lo que denota es gozo, abundancia, alegría, aún en la presencia de enemigos. El Señor tiene la capacidad de poner una mesa, de preparar un banquete, de honrar a David, de agasajarlo, dar la abundancia aún en medio de la presencia de sus enemigos. La imagen es de un Señor que lo gobierna soberanamente todo, que tiene control absoluto de sus enemigos. Ellos no pueden hacer nada, solo observar cómo el Señor favorece a David por su sola gracia. El creyente también puede verse favorecido por el Señor, aún en la presencia de las peores circunstancias. Porque el Señor es su porción, su banquete, su gozo. Esto es sumamente contracultural al mundo. El creyente puede tener gozo y sentirse amado por Dios aún en medio del más profundo dolor, de la más profunda enfermedad, de la persecución o de la amenaza constante de la muerte sobre sí. No es contradictorio, porque el gozo y la alegría del creyente vienen del Señor que la otorga. No viene de David, no viene del creyente y mucho menos viene de las circunstancias. Porque las circunstancias bien no pudieran cambiar. Pero el Señor igual puede darnos de su gozo y de su alegría en medio de todo eso. La conclusión del cuidado del pastor y del agasajado anfitrión es la siguiente. Versículo 6. Ciertamente, dice David, eso es seguridad, eso es confianza en el Señor que lo pastorea. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. David sigue a su pastor y el bien y la misericordia le siguen a David. Lo curioso del verbo seguirán en hebreo realmente significa perseguir. La imagen no es la de un beneficio que simplemente va detrás de David, sino de la bondad de Dios persiguiéndole activamente, como si lo estuviera cazando. Es el mismo verbo que se utiliza para describir a los carros de Faraón persiguiendo a Israel cuando sale al desierto. El bien, la bondad y aquello que es bueno para David lo perseguirá todos los días de su vida. Y también lo hará la misericordia de Dios. Y si recordarás el sermón de la semana pasada, es la misma palabra acá, el gesed de Dios. El amor fiel del pacto. David dice, el amor fiel del pacto me perseguirá todos los días de mi vida. Porque ese es el amor de Dios. El amor fiel de Dios no es un amor pasivo, no es un amor esperando a ver cómo nos desempeñamos en la vida. Es un amor fiel, fiel a qué, a sus promesas, fiel a su carácter, fiel a sí mismo, que nos perseguirá donde quiera que vayamos. David entiende que ser una oveja del Señor es jamás salir del cuidado de su amor fiel. Y eso debe ser de mucho consuelo para nuestros corazones. Y a eso David le añade el estar en el lugar de su presencia. En la casa del Señor moraré por largos días. Si la presencia del Señor es lo que desarma los temores, lo que trae sustento al creyente en cada circunstancia de la vida, David declara que en ese lugar estará por largos días. La casa de Dios será el lugar donde morará David. David no tenía el templo todavía, tenía el tabernáculo como el lugar de la presencia de Dios. Y si bien sabía que Dios estaba con él y su espíritu estaba con él, la presencia de Dios moraba constantemente solo en el tabernáculo. El creyente tiene una mayor bendición en el nuevo pacto porque Dios ha hecho su morada en él. Puede tener la seguridad de que siempre estará en la presencia de Dios. No hay un momento en nuestras vidas en que no estemos en la mismísima presencia de Dios porque Él mora en nosotros. Este último versículo apunta a la confianza de David hacia el futuro. El pastor que caminó con él durante toda su vida es quien estará con él durante todo su futuro. No dejará de pastorearlo ni de cuidarlo jamás. David conocía bien lo que era ser un pastor. Él había sido un pastor y él había sido llamado por Dios para ser el rey pastor de su pueblo. Pero David no pudo cumplir lo que este salmo apunta. Este salmo nos habla de una confianza y de una seguridad plena en el Señor, pero David falló, dudó, huyó. y en varias ocasiones se puso a sí mismo primero antes de que el pueblo que llamó a pastorear. Y muchas ocasiones sus decisiones trajeron mucho dolor y mucho sufrimiento y muerte al pueblo. David no confió ni pudo ser el rey pastor que el pueblo necesitaba. Pero ¿qué de nosotros? Nosotros tampoco podemos cumplir con este salmo. Nuestra confianza en el buen pastor no se refleja perfectamente en nuestras vidas. Y si hemos sido honestos con nosotros mismos a lo largo del salmo y a lo largo de la exposición, pudiéramos darnos cuenta que no confiamos en Dios de esa manera. No siempre confiamos en Dios, no siempre pensamos que nos está cuidando, no siempre pensamos que nos guía por caminos buenos. Dudamos de su amor, dudamos de su cuidado, dudamos de su protección. Y en momentos difíciles y duros, estamos tentados a pensar que estamos solos, que desmayaremos, que finalmente la sombra de la muerte nos cubrirá. ¿Y qué pasa cuando nosotros desconfiamos así? ¿Qué pasa cuando nosotros fallamos de esa manera? ¿Cómo podemos tener seguridad y confianza cuando el temor nos envuelve? Porque no depende de nosotros. No depende de nuestra confianza. Depende del buen pastor. Este salmo nunca fue ideado para que se cumpliera en David. Dios no levantó otro pastor para cuidar a su pueblo. Dios descendió Él mismo para ser el pastor que su pueblo necesitaba y para asegurarse de que nunca estuviéramos solos y desprotegidos. Entró solo al más profundo valle de la sombra de la muerte. Entró solo y se interpuso entre su rebaño y la muerte que ellos merecían. Y no luchó, sino que se entregó y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin, dice las Escrituras. Y pudiéramos pausar por un segundo y dejar que nuestra mente vuelva a una conversación entre Jesús y sus discípulos. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Jesús es el Señor de David, el buen pastor del Salmo 23. Jesús vino para darnos vida. Entró al valle de la sombra de la muerte por nosotros a enfrentar la ira de Dios. Y allí, cuando cargó con nuestra maldad, cuando cargó con nuestro pecado, no pudo decir, no temeré mal alguno. No pudo decir, tú estarás conmigo. Sino que dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús estuvo solo ante la ira de Dios para que nosotros nunca tengamos que enfrentarla. Jesús estuvo solo en ese valle para que ninguno de nosotros tengamos que estar solo en ningún valle de nuestra vida. Jesús entró ahí para que nunca tengamos que entrar ahí. Pero quizás hay algunos en esta mañana, en este lugar, que aún están lejos de Dios. Y la Biblia describe a aquellos que están lejos de Dios como ovejas sin pastor, que no tienen a Dios como el Señor de sus vidas, sino que viven perdidos en su pecado, sin percatarse de su deplorable condición espiritual, y que van rumbo a la condenación. Créeme cuando te digo que no querés entrar en el valle de la ira de Dios por tus propios medios. Pero la buena noticia del Evangelio es que Jesús vino a buscar las ovejas perdidas. Jesús vino a dar su vida para salvarlas. Y quizás viniste como una oveja sin pastor, pero no tenés por qué irte como una oveja sin pastor. Ahora mismo podés orar en tu corazón y pedirle a Jesús perdón por tus pecados, arrepentirte y pedirle que te salve, pedirle que sea tu pastor. Amados, la buena noticia del Evangelio es que Jesús aseguró nuestro lugar como ovejas del rebaño del buen pastor. Y solo por eso, aunque fallemos, aunque seamos débiles, aunque seamos rápidos para desviarnos, aunque a veces seamos ovejas rebeldes, tenemos confianza para volvernos a Jesús sin temor a ser rechazados, confesar nuestros pecados, arrepentirnos, volver a confiar en la presencia del Señor con nosotros, y solo por su gracia nuestros temores serán desarmados. Solo por su gracia podemos ser sostenidos en cualquier circunstancia, y solo por su gracia podemos seguirlo donde quiera que Él nos lleve. La historia de la redención termina diciendo: por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Demos gloria a Dios por el buen pastor que dio su vida por las ovejas. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque no somos ovejas sin pastor, porque no estamos librados al azar, nuestras vidas no están libradas a nuestra propia sabiduría, a nuestra capacidad de tomar decisiones, sino que vos sos el buen pastor que nos conduce, que nos guía, que está con nosotros en cualquier momento, que nunca nos dejará, que nos guiará esta vida y la venidera, del cual es imposible que nos separemos. Señor, qué gozo es para el corazón saber que no hay nada que podamos hacer para separarnos del buen pastor, porque Él nos traerá el sendero, porque Él nos cuidará. Y podemos decir confiadamente, al saber que estás con nosotros, lo que David dijo: tú estás conmigo. Por lo tanto, no temeré mal alguno. Señor, trae consuelo a nuestros corazones al entender la verdad de que vos estás con nosotros. Trae aliento a los corazones que han llegado desmayados, cansados, afligidos. Trae fortaleza, consuelo, al saber que vos estás con nosotros. Que no importa cuán difícil sea el camino que tenemos por delante, vos estás con nosotros. Vos vas delante de nosotros. Por lo tanto, no debemos temer. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque el Salmo 23 está ahí para recordarnos del buen pastor que dio su vida por sus ovejas. Gracias por Jesús. Gracias por su muerte redentora. Gracias por su resurrección victoriosa. Gracias porque Él está ahora mismo mirándonos desde la diestra del trono, intercediendo por nosotros, y de ahí volverá a buscarnos. Te damos gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén.